Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Soyatitlán es la colonia con mayor superficie cuadrada según el Instituto de Información, Estadística y Geografía. La oficina de primer contacto en Q-Norte ya ha recibido 4 denuncias. Proponen a los ayuntamientos del norte de Jalisco consolidar sistemas de anticorrupción municipal. Los menores pueden llegar a enfermarse normalmente hasta 8 veces durante un año, asegura experto. Hoy en El Perfil escucharemos la historia de Natalia Huizar, una mujer que ha dedicado su vida al comercio y a sacar adelante a su familia. Muy buenos días tengan todos ustedes, me da mucho gusto saludarles. Ya estamos en Señal Informativa Colotlán. Yo soy Dolores Hernández y les doy la más cordial bienvenida a nombre de mis compañeros Pati López, Isela Gamboa y Cristian Rosales. Quédense con nosotros, tenemos información que esperamos les sea de utilidad. Les recuerdo que pueden hacernos llegar sus comentarios y denuncias ciudadanas al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Muchas gracias a quienes nos sintonizan a través del 104.7 de FM o a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. También lo invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Radio UDG Colotlán y Twitter @XHUGC. Y comenzamos con los detalles de la información. Soyatitlán es la colonia con mayor superficie cuadrada, según el Instituto de Información, Estadística y Geografía. Isela Gamboa nos tiene esta información. Buenos días, Isela, bienvenida.
Buenos días, Dolores. De acuerdo con información del Censo de Población y Vivienda del Instituto de Información, Estadística y Geográfica, complementada con el Instituto Nacional Electoral y el Instituto de Información, Estadística y Geográfica, Colotlán es un municipio de la región norte del estado que cuenta con 28 colonias. De ellas, Soyatitlán es la que tiene mayor superficie con 0.7 kilómetros cuadrados. La más poblada es la colonia Centro con 2.792 habitantes, informó Santiago Ruiz Bastida, director de Información Estadística Sociodemográfica.
Detectamos que en Colotlán hay 28 colonias que están dentro del territorio del municipio, ¿sí? Y dentro de esas 28 colonias, la colonia Soyatitlán es la que tiene mayor superficie, con 0.7 kilómetros cuadrados. La más poblada es la colonia Centro, que tiene 2.792 personas. Y la colonia El Pastor es la que tiene la mayor densidad poblacional, esto es, el número de habitantes por cada hectárea. Y la colonia del Pastor tiene una densidad poblacional de 97.03 habitantes por cada hectárea.
Según estudios, todo el municipio presenta grado de marginación bajo, aunque señalándolo por colonias existen 3 con grado de marginación medio, las cuales son Lomas de la Cruz, Lomas del Oriente y Soyatitlán, añadió Ruiz Bastida.
Aunque en la información a nivel del municipio nos sale que por lo tanto tiene un grado de marginación muy bajo en 2020, cuando pasamos esa información al nivel de colonias, detectamos que la mayoría de las colonias es decir, de las 20 que hay datos de marginación, la mayoría, que son 17, presentan un nivel de marginación bajo y solo 3 colonias presentan un nivel de marginación medio. En general, el municipio tiene bajos niveles de marginación y las colonias están todavía mucho más, están muy bien a nivel de marginación. Las más marginadas serían con un nivel de marginación medio, Lomas de la Cruz, Lomas de Oriente y la colonia que ya habíamos visto que la que tiene mayor extensión, que es la de Xochimilco.
El director de Información Sociodemográfica destacó que en cuanto a niveles educativos, la colonia con mayor promedio de grado educativo de 12.6 años estudiados es la del Cuarto Centenario. Además, agregó a nivel de colonias cuántos habitantes hay en Colotlán en los últimos 2 años.
Si quisiéramos saber el grado promedio de educación, la de mayor, en el grado promedio educativo, la que tiene con 12.6 años estudiados, es la colonia total de Cuarto Centenario. Esa es la que tiene un mayor nivel, mayor número de años educados, de años estudiados para la población. Cuando tú lo... Información que tiene el censo de población, que la podemos detectar dentro de las colonias, porque la otra va a corresponder a localidades más rurales que tienen esta distribución de colonias. Si tú eres municipio, para el 2020 tenías 19.689 habitantes. A nivel de colonias nada más, tiene 15.085 habitantes. Hay una diferencia que debe ustedes a la población que vive en localidades que no tienen esta demarcación de colonias tan especificadas como tendría.
Santiago Ruiz Bastida mencionó que en Colotlán hay 19.689 habitantes. Su población de 18 años y más es de 2.122, que representa el 76%, y de los cuales el 44% corresponde a hombres con un total de 9.482 y 56% a mujeres con 10.207.
Colotlán hay, ¿te acuerdas que habíamos dicho que son 19.689? A nivel total municipal son 10.207 mujeres contra 9.482 hombres. Sí. Y si nos vamos a la parte de colonias, que te acuerdas que te había dicho que era, había una diferencia porque no toda la población que aparece dentro del censo de población está representada a nivel de manzanas, es la que está por hacer colonias. Pero se mantiene más o menos la misma proporción, son 10.800 mujeres. Y de esta cantidad de mujeres, lo comparamos, son nada más 7.274 hombres. Hay una cantidad mayor de mujeres respecto a los hombres en la población.
El director de Información Sociodemográfica del IEG agregó que El Pastor tiene la más alta densidad poblacional con 97.3 habitantes por hectárea y en la colonia Lomas de la Cruz viven 1.472 habitantes. Hasta aquí información, Dolores.
Muchísimas gracias, Isela. Y yo corrijo porque yo lo dije mal. Es el Instituto de Información Estadística y Geográfica. Lo había mencionado como geografía. Así es de que una disculpa por eso. Y bueno, pues gracias por traernos esta información, Isela. Es hora de irnos a nuestro primer corte.
Al regresar, la oficina de primer contacto en Q-Norte ya ha recibido 4 denuncias. Proponen a los ayuntamientos del norte de Jalisco consolidar sistemas de anticorrupción municipal. Y con esto hay más información cuando regresemos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 18 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Lucas y Milagros, En 1765 nace el fraile y escritor mexicano Fray Servando Teresa de Mier y Guerra. Pertenece a la Orden de los Dominicos y desde Inglaterra lucha por la libertad de México y de los países americanos sometidos a la corona española. Muere el 3 de diciembre de 1827. En 1792 nace el historiador y político mexicano Lucas Alamán y Escalada, quien se desempeña como ministro de Relaciones Interiores y Exteriores durante el gobierno de Anastasio Bustamante, monárquico convencido y defensor de las ideas conservadoras. Muere el 2 de junio de 1853. En 1931 muere el físico estadounidense Thomas Alva Edison, quien patenta más de 1000 inventos, entre los que destacan el fonógrafo, la bombilla o foco eléctrico incandescente y el kinetoscopio. Instala en Nueva York la primera central eléctrica del mundo. Nace el 11 de febrero de 1847.
Esta mañana el dólar se compra a 18 pesos con 97 centavos y se vende a 20 pesos con 50 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 15 centavos y se vende a 20 pesos con 24 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Son las 9 de la mañana con 20 minutos y ya estamos de regreso en este espacio informativo. Muchas gracias por continuar con nosotros. En más información, la oficina de primer contacto en QNorte ya ha recibido 4 denuncias y Isela Gamboa nos tiene información al respecto.
Desde hace apenas unos meses, el Centro Universitario del Norte cuenta con la dependencia de primer contacto, misma que tiene como objetivo evitar y dar atención a la comunidad universitaria que ha vivido violencia de género. Asimismo, dar seguimiento para la demanda correspondiente, informó Iris Domínguez Gaeta, responsable de la unidad de primer contacto en QNorte.
Somos el primer contacto con el que toda persona de toda comunidad universitaria, toda la comunidad universitaria, puede venir a presentar una denuncia por violencia de género que se pueda estar ejecutando aquí dentro del centro universitario. Entendiendo, básicamente, nosotros lo que buscamos, pues bueno, es principalmente dar esta promoción a la cultura de paz, continuar promoviendo la cultura de paz, que es algo que se está trabajando en toda la red universitaria, así como, apoyar a las personas que vienen a generar una denuncia, apoyarles en ir definiendo la ruta que tienen que llevar ellos para la demanda. Cuando nosotros llegan, nosotros levantamos la denuncia y hacemos un acta de denuncia y ya la mandamos al área correspondiente, ya sea a la Defensoría de Derechos Universitarios o a la Comisión de Responsabilidades y Sanciones del Centro Universitario. Contamos con 2, una de cada una de las divisiones. Y ya, seguimos dando acompañamiento a la víctima en relación a la parte de si necesita atención psicológica, si hay que derivar también a trabajo social o alguna otra área donde se tenga que llegar.
Ana Karen Esparza Velázquez, también responsable de la unidad de primer contacto, destacó que este espacio es para apoyo a toda la red universitaria, maestros, docentes, alumnos y administrativos, y quienes hayan vivido una situación de violencia pueden acudir a denunciar y para ello se llevará a cabo el protocolo de atención, prevención, sanciones y erradicación de violencia de género.
Este espacio no solamente es para apoyar al alumnado como víctima, sino también este espacio está abierto a toda la red universitaria, ¿no? O sea, docentes, pues los que pertenezcan y formen parte de esta red. La intención y el propósito de este espacio, pues bueno, es que invitarlos a que no se queden callados, que en dado caso de ser víctimas, por ahí hay un protocolo, es el protocolo de atención, prevención y sanciones y erradicación de la violencia de género, que pues bueno, este tema lo llevamos acompañado en base a un protocolo y se deriva una cantidad de pasos. El apoyo a darle el seguimiento y pues invitarlos a este espacio.
Esparza Velázquez informó que hasta el momento llevan 4 casos, mismos a los que les están dando seguimiento correspondiente, Por su parte, Domínguez Gaeta agregó que además de las denuncias presentadas, más comunidad se ha acercado a solicitar información y de igual manera se les ha dado apoyo.
Hasta ahorita llevamos 4 casos. Tenemos pues poco tiempo que nos establecimos aquí y consideramos una cantidad bastante, pues no muy alta, pero sí considerable altita, porque pues es en poco tiempo y pues hay quienes sí se han animado a alzar la voz, y es lo que pretendemos, ¿no? Que no se queden callados. Y
en 4 denuncias, pero si han acercado más también asesoría, oye, estoy viviendo este caso, procede como violencia de género, no procede. Lo importante es que al momento que nosotros levantamos el acta, tomamos algunos datos y nosotros ahí marcamos si procede como violencia de género. Aun cuando no podría proceder como violencia de género, pero sí como violencia, se pasa a la Defensoría de Derechos Universitarios o a la Comisión, pero no se quedan los casos como decir ya no se atienden ni ya no, sino que al contrario, están en seguimiento y nosotros como primer contacto pues buscamos seguir acompañando a la víctima o al denunciante para que no se sienta solo, sino que al contrario, se sienta acompañado.
Las denuncias que se han presentado en el CONORTE han sido por acoso y agresión física, por violencia de género. Por ello, Iris Domínguez Gaeta destacó que es importante aplicar medidas cautelares que van desde apercibimiento a la persona responsable, cambio de dependencia de la víctima y prohibir amenazas.
Bueno, por el momento las denuncias que hemos tenido vienen siendo por acoso, principalmente, y por agresión física, que se ha entendido. Sí, y bueno, cabe señalar, puede ser violencia física, pero que también viene desde una violencia de género, ¿no? Por cuestiones que tienen que ver si se es mujer o si que señala alguno de los puntos respectivos a ser violentada como, o violentado por su género, por su determinación. Y bueno, te digo, aquí lo importante es que se consideren esas medidas cautelares que se pueden tener, porque es donde ya tienen el miedo. No es que ya denuncié, pero es mi compañero, o es mi profesor, o es, no sé, es trabajador, o es algo de la universidad, ¿no? ¿Cuáles son las medidas cautelares que se tienen? Va desde la parte, por ejemplo, de apercibimiento a la persona, ¿sí? A la persona señalada como responsable, también cambio de dependencia, turno o grupo de la persona víctima que pueda solicitar, ¿no? Yo quiero un cambio de grupo, o quiero un cambio de plantel, o quiero un cambio de dependencia, ¿no? O de horario, o turno. También esta parte de prohibir, expresar o proferir lo que viene siendo amenazas, intimidar, etc.
Ana Karen Esparza Velázquez invitó a la comunidad universitaria a perder el temor de alzar la voz ante una situación de violencia de género y denunciar. Agregó que pretenden dar a conocer principalmente a los estudiantes de esta unidad mediante conferencias, visitas, entre otras cosas. Hace algunas semanas, la red universitaria tuvo a bien recibir una conferencia por parte de personal de la Universidad de Guadalajara, en donde conocieron el funcionamiento de la unidad y cómo identificar una situación de violencia.
Invitarlos, más que nada que se den la oportunidad de conocer este espacio. Aquí estamos nosotros prácticamente todo el día, entonces si alguna duda llegaran a tener, pues pasar a este espacio. Poco a poco vamos a ir haciendo esta parte de campaña, de difusión del espacio que es nuevo, para que todos los alumnos tengan el conocimiento. Como ya lo comentábamos, pues vamos a estar pasando a las aulas con los alumnos, y pues que si alguno ha sido víctima, incluso si ha sido quien ha victimizado, pues también tratar de empatizar en esa parte, ¿no? De crear la cultura de paz, de reeducarnos para que pues cada vez el índice de expedientes de violencia dentro de la universidad pues sean menos. Y que si son víctimas, pues no duden en acudir con nosotros. Aquí se les va el acompañamiento, el apoyo, incluso como te lo mencionaba, es muy importante que una vez siendo víctima cuenten con que aquí nosotros podemos canalizarlos a un espacio psicológico que pues la mayoría de las víctimas lo necesitan, ¿no?
Las encargadas de la unidad de primer contacto reiteraron la invitación de acudir a esta dependencia para conocer su función, además de no normalizar una situación de violencia y denunciar. Hasta aquí información, Dolores.
Pues muchas gracias, Isela. Yo creo que es muy importante que la universidad aquí el CONORTE tenga esta oficina de primer contacto, y yo creo que pues una tarea de todos y todas pues es también comenzar a identificar las formas de violencia que muchas veces están tan normalizadas que no pensamos que es violencia y que por eso no se denuncia, o todavía el temor, el pudor. Pero pues creo que es muy bueno que se esté comenzando con este trabajo aquí en el CUNORTE, que se esté haciendo la invitación pues tanto a personal, a alumnos, a que se acerquen ante cualquier situación que les incomode también, pues para buscar esta ayuda, este apoyo, y de alguna forma pues intentar ir rompiendo estos mecanismos y que se deje de normalizar la violencia, ¿no? A veces desde cuestiones a veces tan sutiles como el bullying, que a veces un comentario puede ser sumamente violento y no nos... A veces lo pasamos por alto porque no queremos tener problemas, porque no sabemos cómo responder, pero sí es importante ir eliminando todos estas maneras y que lo vayamos entendiendo, ¿verdad?
Sí, así es. Afortunadamente la oficina sí ha tenido éxito. Bueno, sí han acudido personas a preguntar porque uh-huh. pues tenemos esto tan normalizado que como comentó un comentario, pues lo pasamos por no tener problemas o porque se nos uh-huh. hace normal. Pero pues que a la larga, o no sé si puede, pues...
Sí, puede tener impacto en la persona, puede disminuir la autoestima, puede provocar que la gente ya no quiera venir, que los alumnos no quieran venir a clases. Digo, ¿cuántos casos lamentables sabemos de que llegan hasta el suicidio, de que alguien pues ya no soporta estos niveles de violencia a los que es sometido? Ojalá que esto no suceda aquí, ojalá que no sucediera en ninguna parte, pero bueno, pues creo que son buenas medidas, se tiene que ir comenzando a erradicar. Y entonces, pues no pasar por alto situaciones de acoso, tanto laboral como sexual. Y bueno, pues que podamos de alguna manera promover, crear una cultura de respeto y de paz.
Sí, ante cualquier situación, denunciar, de situación de violencia de género, que para eso es la oficina de primer contacto, denunciar. Comentaban y pues repito lo que comentan las encargadas de la unidad. Uh-huh. En caso de no ser violencia de género, pues ellas le dan seguimiento y lo pasan a otra dependencia que se encarga de esto.
Uh-huh. Esto al interior del centro universitario.
Sí, así es.
Sí, y qué bueno que ojalá que esto también, que luego vaya teniendo repercusión e impacto hacia afuera, hacia la comunidad, que este cuidarnos aquí dentro, pues luego que se vaya hacia afuera, porque también habrá mucho trabajo.
Sí, así es, esta cultura de erradicación, perdón, de violencia, pues vaya hacia afuera, hacia el municipio.
Así es, así es. Pues muchas gracias, Isela. Vámonos a nuestro siguiente corte y regresamos en un momento aquí a Señal Informativa, Colotlán.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
La pasta de dientes por sí sola no evita la erosión dental. Cepillarse los dientes no basta para tener una dentadura sana y fuerte. Eso es algo que muchísima gente ya sabe y que ahora confirma un nuevo estudio realizado en la Universidad de Berna, en Suiza. Los investigadores han analizado los efectos de diversas pastas de dientes y han descubierto que ninguna de ellas es una herramienta útil para protegernos de la erosión dental. De hecho, las había que incluso contribuían a favorecer ese efecto indeseado. Concretamente, se trataba de las más abrasivas, que al mezclarse con los ácidos provocados por la presencia de los alimentos en la boca, acababan afectando a la dentadura y haciendo que ésta se volviera hipersensible. Con esto, los investigadores no quieren decir que la pasta de dientes sea ineficaz, sino que por sí sola no basta para preservar intactos los dientes. Para evitar la erosión de la dentadura, hay que combinar el cepillado con una alimentación saludable, intentando limitar el consumo de refrescos y alimentos procesados. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en esta señal informativa Colotlán. En más información, proponen a los ayuntamientos del norte de Jalisco consolidar sistemas de anticorrupción municipal y Gonzalo Vela nos trae la información esta mañana. Buen día, Gonzalo.
¿Qué tal, Dolores? Buenos días. Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que a fin de mejorar la coordinación entre las autoridades estatales y municipales encargadas de la prevención, detección y sanción de las responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos con la participación de la ciudadanía, proponen a los municipios del norte de Jalisco consolidar sistemas de anticorrupción municipal, dado que con ello evitarán sanciones y problemas futuros, mencionó Miguel Ángel Vázquez Plasencia, contralor del estado de Jalisco.
Nos va a poder establecer una situación preventiva. ¿Cómo preventiva? Cuando estamos hablando de mecanismos anticorrupción dentro del sistema estatal anticorrupción, ahora con la política estatal y la implementación, lo digo así, Comité de Ética, Comité de Control Interno, son los grandes agentes al interior de la organización, al interior de un municipio, al interior de la administración pública, de alianza. ¿Para quién? Para quien encabeza los trabajos, pero sobre todo para el titular del órgano interno de control. El titular del órgano interno de control contribuye, ayuda, colabora para que se ejecute el control interno, pero no quiere decir que toda esa responsabilidad recaiga en el titular del control interno.
Contar con órganos internos de control propicia un mejor ejercicio de los recursos, por lo que es ideal que cada municipio implemente dicho mecanismo y sesione constantemente, comentó por su parte Humberto Vázquez Beltrán de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco.
Los órganos internos de control sería una parte preventiva, es decir, de aquí radica mucho la importancia de la revisión o de los órganos internos de control, porque ahí mismo se detectaría el proceso. Y no al final de que nosotros, ya cuando estamos revisando y encontramos los hallazgos y los plasmamos en un pliego de observaciones y posteriormente se los notificamos, y esto podría incurrir en alguna responsabilidad administrativa, ¿sí? Entonces esa es la gran relevancia de los órganos internos de control, ¿sí? Precisamente ¿para qué? Para prevenir, para tratar de mitigar todas estas acciones y obviamente que puedan incurrir en alguna responsabilidad administrativa futura, ¿no? ¿Qué revisamos? Como les decía, toda la parte de los estados de financieros, toda la parte de la documentación comprobatoria, esa también es muy, muy importante.
En el evento que se desarrolló en el Centro Universitario del Norte, Jesús Ibarra Cárdenas, presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, dijo que consolidar los sistemas anticorrupción y los órganos internos de control no genera ningún costo y, por el contrario, atraen beneficios a los ayuntamientos, por lo que invitó a los presidentes y autoridades de la zona a implementarlos.
Hay una falsa impresión de que los sistemas anticorrupción, la Contraloría, la Auditoría, la Fiscalía Anticorrupción, son entes de los que hay que cuidarse. Son entes que si uno se equivoca en algo puede tener problemas, y esos problemas ahora ya llegan hasta el ámbito penal, en la parte de la Fiscalía. No es así. Es decir, queremos transmitir una cosa distinta. Las instancias del sistema y la palanca, que sería un sistema anticorrupción municipal, son instrumentos de gestión favorables a las agendas administrativas y políticas que ustedes tienen en su municipio.
Los funcionarios añadieron que además de regular las finanzas y auditorías, se puede gestionar diferentes cuentas públicas y hay muchos procesos que se pueden regular con estos sistemas de anticorrupción, por lo que insistieron en que consolidar dicha herramienta favorecerá a evitar problemas futuros. Dolores, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. Gracias por traernos esta nota esta mañana. Y vámonos con más información. Los menores pueden llegar a enfermarse normalmente hasta 8 veces durante un año, asegura experto Isela Gamboa con la información.
Los infantes se enferman comúnmente en el transcurso de su crecimiento, aunque es más común que pase mientras acuden a la guardería o alguna institución educativa. Iván Fernando Contreras Coronado Tobar, jefe del Departamento de Infectología Pediátrica del Centro Médico Nacional del Occidente y profesor del Centro Universitario de Tonalá, menciona cuáles son las enfermedades más comunes en los menores y ante cuáles síntomas actuar inmediatamente para prevenir un cuadro de infección.
Habitualmente en el paciente pediátrico son enfermedades gastrointestinales, las diarreas, y los problemas de vías respiratorias, tanto altas como bajas. Las faringoamigdalitis en ciertos grupos de edad, sobre todo escolares, o las neumonías en los lactantes y en los niños de preescolar. Los niños que no tienen una adecuada atención o que los padres minimizan los síntomas que presenta y no dan un tratamiento oportuno, la recuperación es todavía más complicada. Los síntomas que se deben de cuidar al ingreso a una guardería o a una escuela son precisamente tos, estornudos, dificultad para respirar o fiebre, en el caso de las infecciones de vías aéreas, y en el caso de los gastrointestinales, pues evacuaciones diarreicas, dolor abdominal, eso es lo que tendremos que vigilar.
Contreras Coronado Tobar informó que es normal que un menor presente más enfermedades al acudir a una guardería, preescolar o primaria, ya que está expuesto con más niños en lugares cerrados. Ellos pueden presentar normalmente entre 8 y 12 veces al año, mientras que los menores que aún están en casa, de 6 a 8 cuadros de infección.
Es normal que un niño tenga, un niño sano, estoy hablando de un niño completamente sano, que ya acude a la escuela o que acude a la guardería, es normal que tenga incluso más episodios que un niño que no acude todavía a guardería o a escuela. Habitualmente los pacientes pediátricos presentan de 6 a 8 cuadros de infecciones al año. Eso es completamente normal. Puede ser un resfriado, puede ser una diarrea, puede ser cualquier cuadro no significativo. Se presenta de 6 a 8 ocasiones en un año. Un niño que va a una guardería presenta entre 8 y 12 cuadros en un año. Entonces, sí es significativo, es bastante importante la mayor cantidad de los pacientes que acuden a estos servicios, debido a que se encuentran en lugares cerrados, en donde están expuestos a otros niños que pueden ser portadores de microorganismos. ¿Cuál es la recomendación? Lo que se hace habitualmente en las guarderías, tratar de estar muy al pendiente cuando un niño presenta algún síntoma, para no permitirle el ingreso a la guardería y entonces tratar de disminuir los contagios.
El experto destacó que no hay una temporada específica para alto y bajo número de cuadros de infecciones, ya que éstas se hacen presentes todo el año, aunque conforme va creciendo el menor van disminuyendo o cambiando el tipo de enfermedades comunes. Los menores de 2 años son los que tienen más riesgo de presentar enfermedades graves.
En los niños de 2 años para abajo, menores de 2 años es en quienes vamos a tener más riesgo de enfermedades graves. Cuando entras a esa etapa escolar, alrededor de los 6 años, las enfermedades cambian. Ahí vas a tener más casos de faringoamigdalitis, que la gente les dice angina. Vas a tener más cuadros de otitis y empiezan también los traumatismos. Se cayó de la bicicleta, otras cosas que no son infecciosas. Sigue habiendo motivos de consulta, pero no son los mismos que antes de esa edad. Y en la preadolescencia, alrededor de los 12 años, los niños prácticamente ya no tienen esa cantidad de infecciones que se mencionaba antes.
Y en cuanto a la temporada, bueno, ya con lo que me comenta, pues es todo el año, ¿verdad? Esas enfermedades.
Todo el año, porque sí se habló durante muchos años. Durante mucho tiempo se hablaba de la temporalidad de las infecciones y decíamos, por ejemplo, que los virus gripales únicamente nos afectaban en invierno. Entonces uno se preparaba para noviembre, diciembre, enero como temporada de gripe, ¿no? Pero llega influenza en el 2009 y si recuerdan, el brote de influenza fue en abril. Entonces abril, mayo, junio decíamos, ¿y qué pasó con lo que la gripa solo da en invierno? Creo que aunque hay una mayor frecuencia de enfermedades respiratorias en invierno y de gastroenteritis o diarreas en verano, tenemos que entender que esto ha ido cambiando y que ahora en cualquier época del año podemos tener cualquier cosa.
El jefe de Departamento de Infectología Pediátrica recomendó a las madres de familia a vacunar a los menores para evitar cuadros infecciosos y sus defensas estén más altas, además de evitar llevar al menor a la guardería o escuela en caso de presentar algunos síntomas para evitar contagios.
La recomendación más importante, vacúnenlo. Vacúnenlo, eso es primordial para que su hijo no se enferme, no enferme a los demás, y en caso de enfermarse, no tenga una enfermedad grave. Uno de los motivos de rechazo a las vacunas es ese. Dicen, no, es que yo me vacuné contra influenza y de todas formas me dio influenza. Bueno, sí, pero la gravedad de la enfermedad no fue la misma que si no estuvieras vacunado. Entonces las vacunas nos sirven para que las enfermedades no nos afecten de una forma grave, no para que no nos enfermemos. Esa es la primera recomendación. La otra es, si tu hijo tiene algún síntoma que consideres o que creas que es compatible con una enfermedad contagiosa, no lo lleves. No lo lleves. Si todos tomamos esa conciencia, entonces va a haber menos casos de contagios.
Iván Fernando Contreras Coronado Tobar agregó que ante cualquier síntoma es importante llevar al menor atención médica para valoración y evitar llevarlos a clases. Hasta aquí información, Dolores.
Gracias, Gisela. Pues a cuidar a los peques, que de todas formas, por lo que vemos, no se escapan, ¿no?, de las enfermedades. Así estamos. Bueno, pues ya prácticamente nos tenemos que ir a corte, ¿verdad? Sí, vámonos a corte y regresamos con nuestro último bloque.
Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Pues es tiempo de escuchar el perfil, un perfil realizado por Gonzalo Vela. En esta ocasión escucharemos la historia de Natalia Huizar, una mujer que ha dedicado su vida al comercio y a sacar a su familia adelante.
Hoy que el destino me trajo hasta estas tierras, donde el Pacífico es algo sin igual, es necesario que suenen los mariachis para cantarle un corrido a Mazatlán.
Cantando, con una actitud positiva y con la peculiar sonrisa que la caracteriza, todas las mañanas Natalia comienza a realizar sus labores domésticas, llevar a sus hijos a la escuela y preparar los alimentos para posteriormente dirigirse a su lugar de trabajo, ya que desde hace más de 20 años se ha dedicado al comercio, una actividad que desde muy joven le apasionó y que con el paso de los años pudo desempeñar.
A ver si llega mi canto a la montaña y hasta en el faro se escuche mi canción.
Más emprendedora como para eso del negocio, pues he sido más bien nada más yo. En un principio, cuando yo estaba en la primaria, ya cuando andaba saliendo de la primaria, mi mamá me hacía gorditas para vender. Yo vendía gorditas y iba y les vendía cuando estaba la jurisdicción antes, ahí por la calle Independencia, antes de llegar a la Centenario. Y yo iba y les vendía gorditas y luego les llevaba jugos, sándwich, burritos. Y la comida que me hacía, yo la vendía. Iba y vendía, y pues fue de ahí donde empecé, pero siempre me ha gustado esto.
¡Ay, qué bonito paseo del Centenario! ¡Ay, qué bonita también tu catedral! ¡Aquí hasta un pobre se siente mi...
Natalia Huizar Castañeda nació un 26 de diciembre de 1979. Es la cuarta de un total de 9 hijas que procrearon Aurora Castañeda Ávila y José Manuel Huizar Córdoba. Originaria de la Boquilla de Zaragoza, Santa María de los Ángeles, fue donde vivió sus primeros años, una infancia plena al lado de toda su familia.
Muy buena, yo digo que fue muy buena porque... pues como nosotros fuimos puras mujeres, los primeros 6 años de vida los vivimos en la Boquilla de Zaragoza, donde yo nací. Pero luego ya de ahí, mis papás, por la escuela, porque la hermana más grande ya había salido de la primaria, se tenían que venir pues para hacer lo de la secundaria. Entonces se vinieron a lo que era Santa María de los Ángeles, solamente estuvieron un año, y ya de ahí nos trajeron aquí a Colotlán. Entonces pues ya aquí en Colotlán tenemos viviendo 33 años ya aquí en Colotlán, muy a gusto.
En el seno familiar que fue criada, nunca hubo distinciones y tanto ella como sus 8 hermanas ayudaban en las labores del campo, ya que sus padres les inculcaron el trabajo y el amor por la agricultura.
A pesar de que vivíamos aquí en Colotlán, pues mi papá siempre nunca dejó de sembrar hasta la fecha. Ha sido mi papá y mi mamá son unas personas, pues no es porque yo lo diga, pero son muy trabajadoras y siempre nos tocó que nos llevaban al rancho. Si era cuando andaba apenas arando las tierras, pues andábamos ahí con él, ahí junto con él. Pues es que fuimos puras mujeres. Cuando se trataba pues ya también de que tirábamos el fertilizante, pues también andábamos ahí junto con él, atrás de él. Siempre nos traían en el rancho, siempre. Tumbando, ya cuando se trataba de tumbar la milpa, pues a tumbar, a piscar, a recoger la pastura, siempre nosotros le ayudábamos a mi papá.
En Colotlán, realizó sus estudios de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Sus padres siempre la apoyaron y fueron amorosos y complacientes con ella y sus hermanas. Pese a las condiciones de la época, siempre tuvieron libertades y la confianza de sus progenitores.
Que siempre, yo creo que tuvo una mentalidad de que, pues que no iba a ser así, porque si no, tomó, pues iba a sufrir mucho, porque te imaginas. Con tanta, pero sí, cuando se trataba que nos invitaban a alguna fiesta, alguna quinceañera, alguna boda, algún rancho, pues siempre nos llevaba, siempre, y nunca nos decía que no, decía que sí, y a la hora que quisiéramos venirnos, hasta eso, siempre nos decía, nomás que también cuando se trataba de que andábamos, por ejemplo, tumbando la pastura, pues siempre nos decía, a la hora que ustedes quieran, nada más acuérdense que a las 6 nos vamos a tumbar, así es de que no había excusa, había veces que nos veníamos a las 3:30 del baile, llegábamos apenas 4:30, 4:15 y a dormir un ratito y vámonos porque nos teníamos que ir.
Mientras aún cursaba la preparatoria, por invitación del maestro Gregorio Quesada, participó como candidata a reina de la Feria Nacional del Pitiado, en donde pudo coronarse como reina de la FENAPI en 1997.
Pues éramos 9 candidatas, éramos 9, esa vez fue por votación, el domingo, luego al siguiente día, no vas a creer que estaba llueve, ni cómo avisarle a nadie de que iba a participar como candidata para la reina de la feria, o sea, ni cómo decirles nada, ya hasta en la tarde como que se calmó un poquito, pero no, pues yo dije, no, pues qué gente, te imaginas, yo no le pude decir pues realmente a nadie. Pero yo siempre he sido así muy, muy sencilla, muy espontánea siempre. Y pues me fue bien, Participamos las muchachas que te digo y pues gané como primer lugar yo. A la que fue mi princesa, le gané con 58 votos. Entonces haz de cuenta que yo también ni me la creía. Pues haz de cuenta que le hicieron ahí en la presidencia la votación. Por un lado entraban y por el otro salían y los iban marcando en la mano pues para que ya no volvieran a votar, ¿verdad?
Una vez concluido su bachillerato, deseaba continuar estudiando. No obstante, por sus aptitudes fue contratada como secretaria en la Preparatoria Regional de Colotlán y posteriormente se casó con Manuel González. Desde ese entonces, pudo desempeñar ampliamente lo que más le gustaba, ser comerciante en la frutería de su marido.
También trabajaba en una frutería en la que tenía mi esposa ahí por la Guerrero. Haz de cuenta que yo empecé trabajando como empleada y pues al último terminé casándome con él y por ese motivo fue que al último ya no seguí la escuela porque me gusta a mí mucho lo del comercio y pues me enfoqué más al lado del comercio, ayudarle a lo que era él en su negocio y ya también cuando se cumplió mi contrato en la prepa de 9 meses y pues te voy a decir una cosa, todo ese tiempo me tardaron para darme mi cheque, no llegaba. Pero ellos me dijeron siempre que iba a llegar y yo tenía un fe en que sí iba a llegar, pero como también trabajaba en la frutería no me hacía falta tanto el dinero. Cuando ya me andaba que me andaba casando, pues ya se fue cuando se cumplió mi contrato y me decían, Nati, me acuerdo mucho que me decía el maestro Aurelio Abascal, decía, Nati, mire, ¿qué cree? Que pues, ¿qué cree? ¿Qué? A ver, dígame, Inge, le decía yo, pues que me tenían mi base, me habían mandado ya mi base de UDG, me habían dado como secretaria, pero pues renuncié a ella por casarme, cosa que no me arrepiento, porque de todas maneras este trabajo para mí es mi vida, a mí me encanta mucho el comercio, yo pues desde chiquita me gustó mucho el comercio.
Con su esposo, procreó 4 hijos, quienes son su adoración y motor para continuar. El trabajo ha sido una vitamina que le ha permitido sacar a su familia adelante. Su actitud siempre es positiva y es lo que busca inculcar en su descendencia y sus clientes.
Soy muy positiva, porque yo siempre he dicho que hay gente que llega y dice, saluda, y pues uno saluda, pásale, buenos días, ¿qué tal, cómo está? Bien, y ya desde que entras ya los ves la cara como que no. Y pues dices tú, bueno, pues para poder salir el día y sin que se te haga pesado, para empezar lo primero tiene que ser una actitud positiva en todo. Tienes que saber controlarte tú mismo. Si llega un cliente especial, tienes que saber cómo convencer al cliente de que se vaya a lo contrario. Si venía con todo el fin, porque hay gente muy negativa, y si traía todo el fin, a lo mejor de hacerte enojar y de dejarte molesto, lejos de que lo logre, se lleva a lo contrario. En la vida son 2 cosas que tenemos para poder dar, bueno o malo. Y yo digo, pues yo malo para dar, no tengo. Yo si voy a dar, voy a dar bueno. Entonces yo digo que también a lo mejor eso me ayuda y me mantiene a que no me canse tanto, porque yo ves que son las 11 de la noche todavía y me siento con cuerda, me siento con pila para hacer las cosas.
Natalia asegura que no cambiaría nada de lo que le ha tocado vivir. Tiene muchos sueños y metas por cumplir. En su tiempo libre, gusta de convivir con su familia, escuchar música, atender su frutería y cantar.
Cantarle un corrido a Mazatlán.
Por eso quiero cantar con toda mi alma, para esta gente que es puro corazón. A ver si llega mi canto a las montañas, que hasta en el faro se escuche mi canción.
¡Ay, qué bonito paseo del centenario! ¡Ay, qué bonita también su catedral!
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Aquí la vida se pasa sin llorar. Yo soy pereño, nací de aquí muy lejos, y sin embargo...
Hombre, pues qué importante conocer las historias de la gente de aquí, de este pueblo, de Colotlán. Conocernos entre todos, creo que es algo importante que nos va uniendo, nos hace comunidad de alguna manera. Pues muchas gracias a Gonzalo Vela por realizar esta historia y saludos a Natalia Huizar hasta su frutería, donde quiera que esté. Gracias por compartirnos. Y bueno, pues ya nos vamos. Les agradecemos mucho su compañía. Hasta aquí, Señal Informativa Colotlán. Yo soy Dolores Hernández y me despido a nombre de mis compañeros Gonzalo Vela, Pati López, Isela Gamboa y Cristian Rosales. Quédense con la programación de Radio Universidad en Colotlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.